Bienvenidos a Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Y hoy en Taller de Prensa, la semiótica. ¿Cómo funcionan los signos en el periodismo? La semiótica es el estudio de los signos y de cómo estos crean significado. Un signo es cualquier cosa que representa o evoca otra cosa. Puede ser una palabra, una imagen, un gesto, un sonido, un emoji o un color. Cuando ves una luz roja en el semáforo, no necesitas que nadie te explique nada, ¿entiendes? Párate. Esa luz roja es un signo. Los signos tienen también un lugar especial en el arte. En octubre del 79, siendo cronista cultural de Juventud Rebelde, fui invitado por el gran teatrista cubano Héctor Quintero a acompañarlo a un festival de teatro musical en Francia. Durante aquel viaje, que ni yo mismo me creía, visité el Museo de Arte Moderno en París. La obra que más me impresionó fue una en dos partes de un pintor disidente de Europa del Este. En la primera, todo en tonos de gris, dos ratas perseguían a una figura humana. En la segunda, la sangre roja que emanaba de la figura infundía dramatismo, pero también vida, a aquella monotonía de grises. Todo estaba dicho mediante signos. Otro ejemplo bastante conocido, el 10 de diciembre de 2015, durante una protesta en el I-23, Corazón de La Habana, por el Día Internacional de los Derechos Humanos, el fotógrafo de la AFP, Adalberto Roque, tomó una foto en la que aparece el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, con la boca tapada por un agente en ropa de civil de la seguridad del Estado, mientras Yuri gritaba, ¡vivan los derechos humanos! Esa imagen no necesita muchas palabras porque vale por mil. Tal vez necesita una sola, la de su lugar de origen, Cuba. Es un signo sumamente elocuente que ha sido publicado decenas de veces, aquí mismo en Radio Martí, en Diario de Cuba, por Univisión, El Nuevo Herald, la BBC, organizaciones internacionales de derechos humanos, etc. Ese poderoso signo se ha convertido en un símbolo. Volviendo a la semiótica, esta estudia cómo funcionan los signos, cómo se crean, cómo se combinan y cómo las personas los interpretan. En el periodismo, casi todo lo que se produce son signos, un titular, una foto, un video, el tono de voz del presentador, su forma de vestir, el orden de las noticias, todo comunica algo. La semiótica ayuda a los periodistas y a sus destinatarios de dos maneras principales. Uno, para trabajar mejor. El periodista elige conscientemente qué signos usar, qué palabra poner en el titular, qué foto debe acompañar su trabajo, cómo hablar y moverse delante de una cámara. Si elige bien, el mensaje llega claro, creíble y con la intención correcta. Si elige mal, puede confundir o generar interpretaciones no deseadas. Número dos, para analizar y entender. La semiótica permite leer entre líneas. Ayuda a descubrir qué ideas se están transmitiendo más allá de las palabras, qué emociones se están activando, qué supuestos se dan por sentados, cómo una misma noticia puede interpretarse de formas muy distintas según los signos que se usen. Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos dos titulares sobre la misma noticia. Miles de personas se manifiestan pacíficamente. Este podría ser el titular de Martín Noticias sobre el estallido popular del 11 de julio de 2021. Y este otro. Grupos violentos intentan tomar las calles. Este podría ser el de Granma y sus decenas de cámaras de eco sobre el mismo suceso. Las palabras en ambos titulares son diferentes y crean dos imágenes mentales muy distintas, aunque los hechos sean los mismos. Eso es semiótica en acción. Lo mismo ocurre con una foto. Una imagen de personas sonriendo o una imagen de gente enfadada cambia por completo la sensación que produce la noticia. Veamos ahora cómo funcionan los signos en las noticias y por qué importa cómo hablamos y nos movemos. Imagínate que abres el móvil y ves una noticia. Lees un titular, ves una foto y si es un video escuchas la voz del periodista y ves cómo se mueve. Todo eso te está diciendo algo. No solo las palabras, también la foto, el tono de voz, la cara, la indumentaria, el fondo, todo es comunicativo. Y eso es lo que estudia la semiótica, cómo las cosas que vemos, oímos y leemos generan significado. Todos somos lectores o espectadores de noticias y cuanto mejor entendamos cómo se construyen esos mensajes, mejor podremos decidir qué creemos y qué no. Vamos a verlo con dos ideas muy simples. Primera idea, las palabras no son inocentes. Si un titular como los que mencionamos antes dice manifestantes o dice violentos, la imagen mental que te genera es distinta. Si en una noticia sobre la reciente invasión por marroquíes de la posesión española de Ceuta en el norte de África los llama refugiados o los llama ilegales, también cambia el significado que se transmite. Las palabras no solo nombran, orientan cómo vemos la realidad. Eso es lo que los especialistas llaman el significado que se une a la forma de la palabra. Y segunda idea, no solo hablan las palabras. Una foto puede parecerse a lo que muestra, como un retrato, puede ser la huella de algo que ocurrió, como una imagen de un accidente, o puede convertirse en un símbolo, como la que hemos mencionado de Lázaro Yuri Valle Roca. Y lo mismo pasa con la voz y el cuerpo de quien presenta la noticia. Si alguien dice todo está bien, pero se le nota nervioso, mira hacia otro lado o habla muy rápido, el cuerpo está contradiciendo a las palabras. Y casi siempre le creemos más al cuerpo. Por eso cuando alguien comunica, ya sea un periodista, un presentador o cualquiera de nosotros, está usando tres cosas a la vez. Uno, las palabras, lo verbal. Dos, la forma de decirlas, el tono, el ritmo, las pausas. Y tres, todo lo que no son palabras, gestos, postura, mirada, ropa, espacio. Lo que en el teatro se llama lenguaje gestual. Si estas tres cosas van en la misma dirección, el mensaje llega claro y creíble. Si van en direcciones distintas, el público se confunde o desconfía. El periodista elige qué palabras poner en el titular, elige qué foto poner, elige cómo hablar y cómo moverse delante de una cámara. Todo eso construye una versión de los hechos. No es que mienta necesariamente, es que está seleccionando y organizando signos para que el público interprete su mensaje como él o ella desea. Para concluir, el periodismo no es solo información. Es un conjunto de signos que el periodista organiza para que se entienda su mensaje de una forma determinada. Saberlo no nos hace más desconfiados, nos hace más conscientes y cuando somos conscientes podemos decidir mejor qué creemos y cómo nos expresamos. Y ahora en Taller de Prensa queremos presentar a alguien de quien veníamos hablando en la parte anterior. Él es procede de una familia que estuvo, su abuelo estuvo en la cúpula del poder. Sin embargo, él tiene una larga trayectoria de oposición al gobierno de Cuba. Es periodista independiente y ha sufrido mucha represión por su trabajo informativo y activismo. Y hoy está aquí en los Estados Unidos esperando una decisión. Tiene que haber una decisión con este hombre, porque si no habría que decir que en los Estados Unidos no existe asilo político. Bienvenido, Lázaro Yuri Valle Roca.
Ah, hola, ¿cómo estás?
Nos habíamos conocido aquí en Martí, pero hace mucho tiempo que tú estuviste acá de visita y estuvimos compartiendo ahí un poco. Pero hoy quería presentarte justamente por esta cosa que es tan paradójica, ¿no? O sea, viniendo tú de una familia cuyo centro era tu abuelo, o sea, Blas Roca Calderío, que había sido secretario general del Partido Socialista Popular y que tuvo que ver con la Constitución de 1976. Sin embargo, tú te volteaste contra este gobierno. Después me has dicho que tuviste otro encuentro con Enrique Finales, es el nieto, creo, el que era patrón de los yates de Fidel Castro.
No, sí, y el padre, que era el jefe de los yates de Fidel.
Ya, oye. Oh, ¿y qué sucedió en esa ocasión?
En esa ocasión que él, como tú sabes, que le era muy prepotente y empezó a denigrar y a injuriar a los muchachos que estaban pasando el servicio militar igual que yo, y entonces los muchachos me fueron a buscar a mí por la condición de, o sea, de que yo era nieto de Blas y todo eso, y entonces nos bajamos Kiki Finales y yo, y le dije, por aquí no vas a salir, y si sales te caigo a tiro, y así mismo lo hice, le caigo a tiro.
No hubo muerto, ¿no?
No, claro, los disparos que le hice fueron a... fueron disparos de advertencia, pero tuvo que parar su lancha, y entonces cuando vine a ver estaba Alejandro y Juan Juan, que bueno, imagínate tú, tú sabes cuál es la relación mía con Juan Juan y con Alejandro también yo lo conocía de mucho tiempo atrás.
Por eso, hay quien dice que toda la, digamos, la hazaña represiva que hubo contra ti tuvo que ver con Alejandro Castro. ¿Qué puedes decir de eso? Alejandro Castro, el hijo, conocido como el tuerto, el hijo varón de Raúl Castro.
Sí, mira, yo te voy a decir a ti una cosa. Ellos han sido muy pérfidos, muy 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 malos. Y son, imagínate, son unos mafiosos. Ellos no han sido, no tienen ideal político, no tienen una convicción, no tienen nada, porque ellos no tienen conceptos ni principios. O sea, ni final tampoco. Ellos siempre quisieron un acercamiento con la familia, con mi abuelo sobre todo, porque mi abuelo sí estuvo muy presente y nunca aceptó ningún tipo de prebenda con Raúl Castro ni con Fidel Castro. La Constitución del 76 se hace gracias a las presiones que hace mi abuelo, porque ellos suspendieron la Constitución del 40 y Fidel Castro siempre se mantuvo con gobierno provisional.
O sea, tu abuelo empujó para que se aprobara una Constitución.
Que de hecho la Constitución del 76 es muy parecida a la del 40. Y los cambios que se hicieron, que fueron muy puntuales, se hacen porque fueron las presiones que hizo Fidel Castro con tal de mantener el poder y la impunidad que él siempre...
Claro, como el artículo este que dice que todos esos derechos tenían que ser ejercidos a favor del socialismo, ¿no?
Sí, pero ellos buscan la impunidad, tú sabes, y más control y más poder.
Tú tuviste una ruptura final con ellos cuando murió tu abuelo, tengo entendido.
De hecho, mi abuelo siempre, siempre nos dijo y nos mantuvo muy alerta con respecto a ellos. Cuando triunfa la revolución, o sea, la supuesta, la maldita revolución esa, mi abuelo le dice a los miembros del Partido Comunista que no salieran, que se mantuvieran en la clandestinidad y que no salieran a las calles hasta que no se viera a ver qué era lo que querían estas personas. A los pocos días, la casa de mi abuelo se vio controlada y rodeada de militares armados, y entonces mi abuelo y mi familia muy asustados, ¿no? Y entonces el Raúl Castro, que era, tú sabes que era, Fidel era el policía malo y Raúl el policía bueno, el bueno y el malo, ya sabes cómo era la cosa. Le dice a mi abuelo que no, que era para cuidarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no sé cuáles cosas que se hicieron, los convenios que se hicieron con diferentes organizaciones de este tipo socialista, con la antigua Unión Soviética y todo ese tipo de cosas, ya tú sabes que habían sus conveniencias y todo ese tipo que era muy parecido a lo que llevaba Fidel Castro, y tú sabes que el socialismo siempre se ha prestado para que armas desarmadas, como dijo nuestro apóstol José Martí, se aprovechen de...
¿Qué sucedió en el funeral de tu abuelo con ellos?
Bueno, en el funeral de mi abuelo con ellos, porque tú sabes que a mi abuelo le dio una discusión que tuvo muy fuerte con Fidel Castro, con respecto a todas estas cosas también, le dio una trombosis cerebrovascular. Y entonces mi abuelo se quedó todo jorobado y con el cerebro ya quemado. Y entonces cogieron y aprovecharon, y Raúl Castro divorció a mi abuelo de mi abuela.
Hablar Roca de tu abuela, ¿cómo se llama tu abuela? Recuérdame.
Dulce María Antunes Aragón.
Ajá, que ahí por ahí
viene. Ella era espirituana, sí. Que mi bisabuelo, el padre de ella, fue el correo y la mano derecha de Vicente Fernández, el Mambí, de allá de Santi Espíritu.
¿Y entonces qué pasó ahí en el funeral?
Mi abuela, que era una mujer que era más tomar, muy valiente ella, y siempre nos educó a nosotros con esas cosas, me dijo, se murió tu abuelo, vamos para el funeral, y fuimos para allá y nos sentamos al lado del féretro. Y vino Raúl Castro, que estaba él junto con Fidel y Ramiro Valdés y Guillermo García, estaban detrás de un paraván ahí en la plaza, O sea, donde estaba el funeral, paraban ahí, estaban ahí metidos atrás, y Raúl me llama, me dice, Yuri, ven acá. Dice, oye, mi sobrino, hazme el favor, dile a tu abuela para ver si llévate a tu abuela para pa la casa. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué no se lo dicen ustedes? Pero ya sabes tú, como se lo dije, las obscenidades que le dije porque los ofendí. Ramiro y Guillermo con los ojos abiertos así, que no es, y él le decía a Raúl, te lo dije que te está loco.
Ya tú sabes. Yuri, tú bueno, también estuviste...
La verdad, pues decirle a la gente lo que...
También estuviste al lado de las Damas de Blanco por mucho tiempo. ¿Qué recuerdo tienes de eso?
Bueno, tengo muy, muy buenos recuerdos que... Conocí a Laura Poyán y Laura Poyán es una excelente persona, una excepcional mujer y verdaderamente, inclusive esto, estuve en el hospital cuando ella muere, yo me tuve que subir por el pararrayo de donde estaba ella, ¿cómo se llama esto? Y la tenían ingresada y entonces yo fui el que vi que tenía el cuerpo muy muy moreteado, o sea, así con...
¿Tú crees que la mataron? Se dice que a ella le inyectaron en
sí. Creo que a ella la mataron, sinceramente, porque... date cuenta, si a mi madre también no le quisieron dar una... La mataron casi igual, porque no me dieron un diagnóstico y los mejores médicos. Y entonces cuando un estudiante de medicina le hace un tacto y dice que lo que tiene es un tumor. ¿Y tú crees que eso, con todos los análisis que le hicieron los mejores médicos, los más nombrados en Cuba, no podían haberlo dicho, no lo podían haber dictaminado? Entonces la mataron ellos también. Entonces,
además, ahí había un agente de la seguridad del Estado, agente Fernando, que después lo destaparon. Mira, en la primera parte de este programa hablamos de una foto que le ha dado la vuelta al mundo, que se ha usado en todas partes. ¿Qué recuerdos tienes de ese día, que fue el 10 de diciembre de 2015? Sí. ¿Qué recuerdos tienes de ese día?
De 2015. Sí. Bueno, imagínate tú, ese día fue... yo puse el video, porque ese es el video que voy yo con mi mujer y con Jacqueline Bone, que nos tuvimos que salir de nuestra casa, de mi casa, 2 días antes y dormir en la calle, escondidos para que la seguridad del Estado no nos pudiera... y con los teléfonos apagados para que no pudieran localizarnos. Y tomamos el taxi y es cuando nos tiramos ahí en la calle. Ahí.
Esto fue como en L23, ¿no?
En 23 IM.
23 IM, ajá.
23 IM, ahí frente al Yara, ajá, a la Habana Libre. Sí, en la misma esquina esa ahí, de Copelia, frente al Yara, Habana Libre.
Ese 23 IL.
Ajá, verdad que sí, disculpa. Y entonces ahí, ya tú sabes, fíjate que ponían una bandera y las golpizas que me daban esposado atrás de la bandera era tremenda. Y esa parte sí no salió porque ellos haciendo eso. Y entonces detrás de la bandera me dieron tremenda golpiza. Y además la prensa extranjera, gracias a la prensa extranjera que estaba ahí, que fueron las que hicieron las tomas de esa parte que me tenían cerrada la boca, que yo estaba gritando abajo la dictadura, habían los derechos humanos... queremos libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese
tipo. Ahí fue que te amordazaron, que te pusieron la mano en la boca.
Ajá, y que después que me ponían la bandera, que me daban que me dieron la golpiza detrás de la bandera, ahí es cuando me llevan, que me tienen boca abajo, que me tienen cargado y me llevan boca abajo así, con la cabeza hacia abajo, que me llevan para los baños de ahí del Copelia. Y ahí en los baños del Copelia la golpiza que me dieron fue tremenda.
Y esta fue una historia así de golpizas, y lo último fue que te tuvieron 5 años, o te condenaron a 5 años, ¿no? Llegaste a cumplir los 5 años.
Tuve 3 años en el ahí preso.
Sí.
Pero me tuvieron que condenar a 5 años porque me estaban pidiendo 30. Pero lo que pasa es que yo me defendí muy bien e inclusive hay una abogada que está aquí en Estados Unidos que yo le escribí, y o sea, y mi esposa también le escribió y me ayudó a hacer la defensa mía. O sea,
¿estás en este momento, continúas sin permiso de trabajo, sin papeles legales? Tú eres un símbolo. Esa foto es un símbolo de la represión en Cuba, pero además tu trayectoria en la prensa independiente y como activista también de oposición es respetable. ¿Qué tú le pides? Te doy esta oportunidad. ¿Qué tú le pides al gobierno de los Estados Unidos?
Bueno, que por favor que me dejen legalizar mi situación. Y una de las cosas que yo acepté salir fue porque el nieto y la niña de Lalidi me dijeron: oye, papá, mira, vete porque nosotros te queremos vivo. Y además muchos hermanos que estaban aquí allá adentro me dijeron: oye, Lázaro, acuérdate que Martí y Maceo tuvieron que salir de Cuba y para reactivarse y para reorganizarse y volver de nuevo a la lucha, a pelear por Cuba. Y sí, es verdad. Entonces eso no es nada ingrato ni denigrante. Puedes hacerlo y ya tú sabes. Entonces,
por supuesto. Yo creo que tú tienes todas las características de un verdadero caso de asilo político. Que creemos que, de todos modos, esto es un país de leyes, un país que ha sido siempre el refugio de la gente que lucha por la libertad, y creo que eventualmente se va a resolver este caso.
No, yo tengo toda la fe y toda la esperanza de que sí, porque verdaderamente, lejos de otra cosa, hermano, tengo que estar agradecido porque salvaron mi vida. Me siento agradecido, además de todo lo que peleó mi esposa, que eso se lo tengo que agradecer a ella, porque verdaderamente es una luchadora incansable. Óyeme, de verdad, mira, fíjate que estoy hablando contigo y ya se me aguan los ojos, mi hermano, porque verdaderamente son sentimientos muy encontrados y son cosas que verdaderamente son muy, que llegan muy, muy, muy aún.
Pues te mando un abrazo de periodista a periodista y esperando lo mejor para ti, para el Eralidis y para tu familia.
Está
en general.
Bien, hermano.
Y tenemos la misma fe en que sí se va a resolver. Le acabamos de presentar a Lázaro Yuri Valle Roca, un símbolo.
Está bien, mi hermano. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Los quiero y muchas gracias por esta entrevista. Y aquí estoy para lo que haga falta. Y sobre todo para liberar a Cuba.
Hemos presentado Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal del lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Producción de Ali Cartaya, conducción y guión de Rolando Cartaya, ingeniero de sonido Juan Pendaz. Presentamos una entrevista con Lázaro Yuri Valle Roca.